Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siendo yo joven, estuve estudiando en Suiza, en una ciudad pequeñita que se llama Friburgo. Y en esa universidad, pues hubo una vez unos diálogos marxistas cristianos, así se llamaba. Y había un grupo de marxistas y cristianos, sacerdotes y otros filósofos. Y entonces, pues yo era oyente, claro. Y me pareció fenomenal. ¡Qué discusiones! Cosa más bonita. ¿Cómo me gustaban aquellos razonamientos, aquellas cosas? Y yo lo que vivía por dentro era, pues, no sé, ganas de que la gente, pues, entendiera que Dios existe, porque solo se trataba de eso. Los marxistas decían: no existe Dios. Los cristianos decían: existe Dios. Pero yo no estaba preparado entonces. Yo no fui capaz de enterarme entonces de que en todas aquellas discusiones, que duraron más de 15 días, no se nombró ni siquiera una vez a Jesucristo. Todo era Dios. Dios, Dios. Y yo, como no tenía otro Dios que Dios, no sabía qué era eso, pero Dios. Pero nunca se nombró a Jesucristo. Lo que pasa es que yo, pues, no estaba preparado. Después, más tarde, cuando me he dado cuenta, digo, pero yo, ¿cómo no me daría cuenta? Porque lo que se hace con la razón, pues es racional, pero Jesucristo no lo es. Jesucristo es otra cosa. A Jesucristo no se llega con la razón, ni en las discusiones de los marxistas y de los cristianos, ni en las discusiones de que tiene tu hija contigo, porque el otro día decía una señora que su hija le había dicho: mamá, pero tú, ¿cómo vas a esas cosas? Pero tú crees en los curas, tú crees en las misas, tú crees en esas cosas, tú no te das cuenta que es anticientífico. Una niña de primero de universidad, podéis imaginar lo que puede saber uno de primero de universidad. Y entonces, pues, la madre decía, dice, es que me está quitando la fe. Es que mis hijos me están quitando la fe. Porque me dan unos argumentos, me dicen cada cosa, que yo no sé rebatir. Digo, pero tú no hagas caso, que eso es nada más que razón, es racional. Y con la razón solo llegamos a Dios. Pero Dios, ¿qué es eso? Los japoneses tienen un Dios, los chinos tienen otro Dios, los indios tienen otro Dios, los momentanos tienen otro Dios, Bush tiene un Dios distinto del de Saddam Hussein. Nosotros tenemos otro Dios. Aquí todo el mundo tiene Dios, tiene su Dios. ¿Y cómo es posible? Yo me enteré un poco de qué va todo esto más tarde, cuando me di cuenta de que verdaderamente a donde tenemos que llegar, lo que hay que descubrir en el corazón, no es a Dios, sino a Jesucristo. El tema de Jesucristo es el tema duro, es el tema que escandaliza. Hoy día la resurrección de Jesucristo escandaliza más que su muerte. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo tiene que ser con fe. Para creértela tiene que ser con fe. Y la fe te tiene que venir, no de la universidad, sino del Espíritu Santo. Y no es fácil hoy tener fe cuando tenemos tanto racionalismo, cuando estamos tan eso, que no es fácil porque hasta tu hija te dice, mamá, pero no es que eso es anticientífico. No es que es anticientífico. Y yo os aseguro que como sigáis en esto, os lo van a decir en vuestra casa. Van a decir, pero ¿tú dónde has ido? Pero tú no te das cuenta de que eso es anticientífico. Tú no te das cuenta de que te has metido en una secta. Tú no te has metido que eso es, no te das cuenta de que eso es un rollo de... Bueno, pues... No es secta, ¿eh? Bueno, es Jesucristo. Vamos a ver si descubrimos a Jesucristo. Por eso, no esperéis charlas de esas estilo magistrales que os enseñen cosas. Aquí no os vamos a enseñar nada. No vais a salir con más ideas de las que venís. Porque es que como no vamos a ir a la razón, como no os vamos a hablar racionalmente, pues claro, todos estamos acostumbrados a ir a una conferencia con tu cuadernito en la mano, tu boli, y a escribir. Pues aquí no le traigas porque al poco tiempo dices, pero sí. Si no hay nada de fuste para apuntar. No, pero nosotros queremos hablarte a otra parte. Nosotros queremos llegar al corazón. Y es en el corazón donde suceden las cosas grandes. Es en el corazón donde, si realmente el Señor te ha llamado, si realmente vienes por el Señor, es en tu corazón donde va a suceder la boda. No en tu razón, va a ser en el corazón. Y se lo pedimos al Señor. Y yo espero que así sea. Tenemos necesidad en este mundo de ahora en que vivimos de ensanchar un poquito el corazón, de darle cancha. Porque todo lo queremos entender, todo, absolutamente todo. Desde que un filósofo alemán, que se llamaba Kant, Immanuel Kant, dijo... en una obra que escribió, que se titulaba La religión fuera de los límites de la revelación, de la razón pura. O sea, lo religioso fuera de la razón, fuera de los límites de la razón. Entonces, pues, ya todo lo que se refiere a Dios está fuera de la razón. Todo, absolutamente todo. Y entonces el mundo, pues, se ha transformado que lo racional, como es lo único que verdaderamente da ciencia, lo único que interesa, pues hemos ido abandonando a Dios, como si no existiera. Pero verdaderamente, Dios esté fuera o dentro de la razón, que no hay por qué echarle a Dios de la razón, pero donde se le percibe verdaderamente es en el corazón. Y por eso, pues, aquí vamos a hablar en esa línea, directos al corazón, para que lo que suceda, pues, suceda en el corazón. Y lo primero que sucede en el corazón, para entender un poco el misterio de Dios, es la fe. Y lo primero que tenéis que creer de todo, esta noche, es que ninguno de vosotros ha venido por casualidad. Eso es lo primero que tenéis que creer. Ninguno. ¿Cómo que no? Ninguno por casualidad. Aunque te lo hayan dicho, como decía antes la vecina del quinto. No estás aquí por casualidad. Para los hombres existen las casualidades. Pero para Dios no. De Texas arriba no existe las casualidades. De Texas arriba existe el plan. Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan contigo. No pienses que eres por ahí un cardo borriquero en el que Dios nunca se ha fijado. No, se te va a decir aquí que lo primero que tienes que creer es que no estás por casualidad, y lo segundo es porque eres querido, porque eres amado, porque Dios te ama. Y estas dos cosas, pues hay que empezar a creerlas, pero no hagáis esfuerzo para creerlas, porque la fe no es con esfuerzo, sino que interiorizar un poquito, cerrar los ojos y decir, Señor, Señor Espíritu Santo, haz que yo crea que no estoy aquí por casualidad. Haz que yo crea que tú me has llamado, porque como vosotros creáis que el Señor os ha traído, uf, qué paso más impresionante estáis dando. Pues bien, este grupillo, que yo en el convento de los frailes, pues yo soy dominico, en el convento de los frailes, ahora ya menos, porque ya llevo tantos años, pero antiguamente pues algunos compañeros siempre me decían, ¿qué? ¿Ya vas a la sectilla? Pues esta sectilla se llama Renovación Carismática. Y es uno de los grandes movimientos que hay hoy día ante la Iglesia. Se calcula, pues qué sé yo, cientos de millones de personas. Porque esta Renovación Carismática no es no solo de la Iglesia Católica. Está en todas las denominaciones que se llaman, en todas las confesiones, en los ortodoxos, en los protestantes y en todas las iglesias protestantes. Es una cosa que está ahí por debajo y que en algún sentido nos une y nos unifica a todos, como vais viendo a lo largo de estos días. Y entonces la Renovación Carismática, en este día de presentación, ¿qué es eso de la Renovación Carismática? Pues oiréis hablar mucho del Espíritu Santo, el gran desconocido. El Espíritu Santo es el que ha suscitado estas cosas. ¿Y por qué el gran desconocido? Porque muchas personas, ahora ya menos, ahora ya hay mucha literatura sobre el Espíritu Santo y ya los más jóvenes de vosotros ya no, casi no os dais cuenta de que antes es que ni se hablaba del Espíritu Santo. Si le hubieran suprimido, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Pero nosotros tenemos que aprender aquí, es decir, tenemos que experimentar aquí la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la Renovación Carismática empezó de una manera muy sencillita, en el año 1901, y el 1 de enero. Los que dicen que empieza el siglo en el 1 y no en el 0, ¿os acordáis de la discusión que hubo en el año 2000? Pues podemos decir que empezó al principio del siglo XX. Era una iglesia protestante, metodista, y estaba un pastor hablando a los chicos y a las chicas de los Hechos de los Apóstoles, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y le estaba diciendo cómo los apóstoles imponían las manos a los que se querían convertir, oraban por ellos, pedían que les bajara el Espíritu Santo, y entonces allí, pues, bajaba el Espíritu Santo y se convertían, y tenían unas experiencias magníficas, tenían unas experiencias fabulosas. Y él nos estaba diciendo, pues como lo decimos todos los curas, más o menos contando una historia, o más o menos racionalmente, pero de repente, una chica, se llamaba Inés, estaban así, cogió su silla, la colocó en el medio, se sentó y le dijo al pastor, impóngame usted las manos, como hacían los apóstoles con los primeros convertidos. Y el pastor se quedó cortado. No sabía hacerlo. Sabía hablar de ello, pero no sabía hacerlo porque nunca había orado. Nunca había impuesto las manos, nunca. Y se quedó cortado, pero claro, era pastor. No va a decir, déjame en paz, hombre. Y entonces pues el pobre hombre salió e impuso las manos a la chica y esa chica pues recibió el Espíritu Santo, tal como lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Y no solamente recibió el Espíritu Santo con unas experiencias tremendas, sino que se puso a hablar en lenguas. que si leéis los Hechos de los Apóstoles, nos dice eso. ¿Qué es eso de las lenguas? Ya lo veremos. Que hoy es el primer día. Ya lo veremos. Y entonces resulta que los otros chicos y chicas que estaban allí dijeron, ah, pues a nosotros también. Y se lió. Allí se lió una impresionante. Al día siguiente otros, y otros, y otros. En 1906, habla el New York Times, porque la mayoría eran negros, y gente así como de baja cosa, ¿no? Y dijeron, pues, bueno, unos chalaos, bueno, todas esas cosas que se dicen, y bueno, pues y, tendrán algunas escondido bajo la manga, eso no es normal. Eso lo dice el New York Times de aquel tiempo. Y entonces, pues, no les aceptaron en ninguna iglesia. Les fueron expulsando. Estos son tíos muy raros, que hablan en lenguas, que hacen no sé cuántos, que levantan las manos al orar. Y entonces, como los protestantes hacen tan fácilmente iglesias, pues hicieron una iglesia, que se llamó la Iglesia Pentecostal. La Iglesia Pentecostal es la iglesia carismática que a lo largo de todo el siglo XX pues fue orando, pidiendo el Espíritu Santo. Y allá por los años 50 y tantos, ya los luteranos, los presbiterianos, los baptistas, los anglicanos, poco a poco fueron admitiendo. Porque había tanta gente ya en sus iglesias que oraba de esa forma, el Espíritu Santo se estaba extendiendo tanto, que ya fueron admitiendo. Y allá por el 62, los otros. Y el 64, pues otros. Y en el 67, irrumpió en la Iglesia Católica. Irrumpió en la Iglesia Católica en un retiro que tuvieron. Pues un grupo también de chicos y chicas de la Universidad de Pittsburgh, la Universidad del Espíritu Santo de Estados Unidos, también fueron. Varios pentecostales les impusieron las manos y pasó lo mismo. Sencillamente que recibieron una fuerza, un poder, una experiencia, una vida del Espíritu Santo y de eso estamos viviendo los demás. De eso estamos viviendo los demás. Y la revelación carismática en la iglesia extrañó muchísimo a los protestantes porque los protestantes decían que en el catolicismo es imposible estas cosas. Porque el catolicismo está como muy estructurado, está como muy, 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 muy hecho. Aquí todo está dogmatizado, todo está perfectamente definido y aquí no tiene cabida el Espíritu Santo. Pues sí, porque en la Iglesia Católica es donde más se ha extendido de todas las iglesias, donde más se ha extendido. Y entonces, pues, en esto estamos. En esto estamos. Después, evidentemente, con los millones de personas que han entrado, pues, no sé, ya en este momento ya la discusión no se pone en el mismo plano. Pues ya montones de gente aceptan que aquí hay un poder y una gracia especial del Espíritu Santo. Y estos movimientos que existen ahora en la Iglesia, ¿qué tienen? ¿Qué tienen de específico? ¿Qué tienen de nuevo? ¿Por qué surgen estas cosas? ¿Por qué surge la renovación carismática, por ejemplo? ¿Por qué? Pues mirad, en las charlas que dio el predicador pontificio al Papa Benedicto XVI, ahora en Adviento, el Padre canta la mesa, pues decía un poco lo que yo dije al principio. El Dios en el que creen los católicos, muchas veces incluso de los que van a misa, casi no llega a Jesucristo. Porque creemos en Dios, pero la cuestión es descubrir a Jesucristo. Y descubrir a Jesucristo se descubre con una predicación que se llama querigma, un anuncio que la propia palabra te mete el Espíritu Santo, te mete el amor en lo profundo de tu corazón. Y los cristianos de todos los siglos se formaron así. A nosotros nos bautizaron de chiquititos. Pero el bautismo es el que metía el Espíritu Santo en el corazón con una fuerza nueva, con un poder nuevo, con una vida nueva. Y entonces el padre canta la mesa, fue valiente y se atrevió a decirle a Benedicto XVI y a todos los cardenales, hoy día en la Iglesia Católica, solo en los grandes movimientos se escucha el querigma limpio y puro. solo en los grandes movimientos hay una proclamación de Jesucristo, de tal forma que esa proclamación de Jesucristo produzca frutos de Espíritu Santo en el corazón. Decía la lectura que os he leído, Juan Bautista decía que yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que os bautizará con fuego. Ese que os bautiza con fuego es el que nos interesa. Es el que les interesó y es el que nos interesa a nosotros también. Alguien que nos bautice con fuego. Pero el bautizarte con fuego no es llenarte la cabeza de ideas, es tocarte el corazón. Es sentir en lo profundo de ti mismo que alguien te ama. Es sentir que vales, pero que vales mucho. Tú que a lo mejor tienes, qué sé yo, complejo de inferioridad, timidez. Hace poco estuve yo confesando aquí a una señora que por todas las partes que la mirara, ni con pinzas se la podía coger a la pobre. Un desastre de vida, se le habían suicidado hermanos, se le había suicidado la madre, se le había todo. Y yo cuando la vi hablar, digo, bueno, yo aquí no tengo que hacer nada, esto es una cuestión de psiquiatras. Es una cuestión de psiquiatras. Y ya pues, porque hablaba muchísimo, pues yo me ponía como nervioso. Y al final de repente pues noté que algo sucedía dentro de mí. Y cuando ella se cayó yo me puse a hablar, dije, mira, te voy a decir una cosa. Tu vida es un desastre total, pero entérate de una cosa, vales mucho, pero mucho. ¿Y sabes por qué vales mucho? Porque Dios te quiere. Porque Dios te quiere. En medio de esa vida desastrosa, en medio de ese desastre de vida, en medio de todo esto que tú reniegas profundamente, Dios te quiere, Dios te valora. Y empecé a hablar así, y empecé a hablar de eso, de que Dios te valora, de que Dios te quiere. Y estuvimos un rato delicioso. Y al final, la mujer se marchó diciendo, yo nunca he recibido en mi vida tanto consuelo. Nunca he recibido un consuelo. Y yo no sabía nada que decirle. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que le dijo además la verdad más grande de la vida de esa mujer, como la verdad más grande de toda vuestra vida, porque la verdad más grande de vuestra vida, de todos los que estáis aquí, es tú vales mucho. Y vales mucho porque Dios te quiere. Y si descubres esa verdad en lo profundo de tu corazón, ¿sabes lo que te pasará? Que tendrás mucho más poder sobre ti mismo. Tendrás más fuerza de voluntad sobre ti mismo. Porque todo el que se siente amado tiene fuerza, tiene poder, hace mil cosas. Ensancharás tu corazón, estudiarás mejor, vivirás mejor, disfrutarás más de las cosas. Estarás más en profundidad en todos los temas. ¿Por qué? Porque algo te está inyectando vitaminas hondas y profundas en tu propio corazón. Por eso la experiencia del Espíritu Santo no viene a chafar la vida a nadie. La experiencia del Espíritu Santo es como la vitamina que viene a darte una vitalidad interior que después te sirve para todo, hasta para bañarte en el mar, hasta para ir a la playa, porque hasta ahora no te has atrevido nada más que meterte 5 metros, pero cuando tengas el Espíritu Santo nadarás. Yo cuando veo el Espíritu Santo, yo soy un nadador, a mí me gusta nadar. Y yo soy una persona, pues aquí hay algunos que lo saben muy bien, pues lo conocen, pues todos los de socorro, los socorristas, siempre van a por mí. Siempre van a por mí. Y algunos hay aquí que fueron a por los dos, allá en la playa de la Arena, cuando estábamos allá metidos casi en Nueva York, pues fueron a por nosotros y decimos, vuelta. Para todo, el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo es interioridad, es fuerza. Hablaremos mucho de esto, pero lo hablaremos con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño y con profundo respeto. Con profundo respeto a todos vosotros, a vuestra vida y a vuestras cosas. No hay nada aquí que se os va a mandar. Nada se os va a imponer. Absolutamente nada. Ni los deberes. Ningún deber. Lo que no experimentéis en vosotros mismos no tiene valor. Que yo tengo mucha experiencia. Lo que experimentéis vosotros es lo verdadero. Es lo válido. De eso se encarga él. Porque los que estamos aquí, poco podemos hacer. Nada más que hablar y quereros, eso sí. Pero de eso se encarga él. Y entonces, cuando se encarga él, pues sucederán cosas en vosotras. Yo una vez estuve dando ejercicios espirituales a unas monjas de clausura en Lerma, y cuando a los 5 meses o así me encontré 2 de ellas en la Plaza Castilla, que venían al médico, donde un autobús. Y entonces una de ellas me dice: mira, Chus, aunque vuelvas al convento a predicarnos y digas que todo lo que dijiste era mentira, no te lo creemos, porque la experiencia la tenemos nosotras. Digo, genial, eso es interesante. La experiencia la tenemos nosotras. Tú ayudaste a transmitirnos esa experiencia, pero es nuestra. Digo, de eso se trata. De eso se trata, porque aquí esto no funciona por contagio. No funciona por grey, no somos gregarios. Esto no funciona por transmisión siquiera, ni por comunicación. Es que el tipo que habla ahí es un comunicador de primera clase. Pues mire usted, no. Ya se lo dice Juan Bautista a los fariseos, dice, que no es eso, hombre. Que Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Que Dios puede traer aquí miles de personas el próximo día, si quiere. Que no es eso. Que no es que es un gran comunicador. Que no es que hay un ambiente, pues no sé, muy guapín, donde la gente se quiere mucho y las canciones suenan bien. No. El tema es experimentar que el Espíritu Santo, a ti personalmente, que eres alguien delante. Y entonces, si llegamos ahí, ya termino, pues resulta que empieza a ser real. Entonces, resulta que la religión empieza a ser real, que Dios manifestado en Jesucristo empieza a ser real. Dice, anda, pero si Dios es real, si en mí suceden cosas, y cosas buenas, como un enamoramiento, como un algo. Si yo voy teniendo fuerza, si yo voy cambiando, si yo voy viendo las cosas de distinta forma. Pero qué bien me está haciendo esto. Mira que yo era insoportable, si es que no me soportaba yo a mí mismo. Es que yo era, y poquito a poco, pues tú vas dándote cuenta de que es real, de que el Espíritu Santo es real. Yo cuando me enteré de esto, ya era cura y ya llevaba años de cura, pues yo lo comparaba con una copa de coñac. Digo, pues es que el Espíritu Santo es real. Es como una copa de coñac cuando la bebes y te rasca el esófago. Pues así. Es que el Espíritu Santo anda por esas regiones, del esófago, por ahí, por... Se le experimenta por ahí, por algún sitio de esos, como vivo, como interior, como... No sé, no hay quien lo pesque, pero lo percibes, funciona dentro de ti. Y poder hablar así del Espíritu Santo con este lenguaje, real, copa de coñac. Esto es traerte a Dios, digamos, pues a tu casa, cerquita, a tu propia vida, a tu propio corazón. Ahí donde te suceden las cosas y tú no sabes vivirlas desde la fe. Pero el Espíritu Santo te dará un poder y una fuerza para poder vivirlo. Yo tengo una hermana que tiene un cáncer muy grave y se lo cogieron tarde y bueno, pues cada vez le suben más lo que llaman los marcadores tumorales, con lo cual parece que la metástasis pues está extendiendo mucho. Y el otro día me decía que estaba con ella ya 5 días en las vacaciones, dice, mira, rézame un poco, imponme un poco las manos, porque me acaban de recetar una pastilla de quimio más fuerte que la que tomaba hasta ahora. Si la que tomaba hasta ahora me destrozaba, porque es que la destrozaba, dice, la siguiente, de mañana en adelante, con una más fuerte todavía que será de mí, dice, imponme las manos para que yo pueda abordar, asimilar, asumir los nuevos miedos. Así lo mencionó ella, fue las palabras que dije, para que yo pueda con los nuevos miedos, para que el Espíritu Santo me dé fuerza para los miedos nuevos. Y la verdad es que me he enterado después, vamos, la he llamado, aunque vive en un pueblo de León que con las coberturas y todo eso hay unos líos, pero ha asumido los nuevos miedos, está contenta. Ha asumido la nueva realidad de la nueva pastilla, a ver si le hace efecto, pero está para todo, está en todo. Pero el Espíritu Santo es así de sencillito, para asumir tus nuevos miedos, que muchas veces los tienes, para asumir tus cositas que no puedes, porque no puedes aguantar en tu casa, porque no puedes aguantar a no sé quién, porque no te aguantas, como decía antes, a ti mismo. Para asumir esas nuevas realidades en tu vida, tienes ese apoyo interior, esa fuerza interior, ese huésped interior que se llama Espíritu Santo, que te da y te dará una vida nueva. Pues bien, esto es lo que se me ha ocurrido decir el primer día. Pero en esa línea vamos, y durante los 8 días, pues en esta línea seguiremos, hasta que el Espíritu Santo pues os vaya dando alguna cosita en el corazón y podáis decir vosotros ya por propia experiencia, es verdad, es real, vive en mí, existe en nosotros. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria.